Les anunciamos hace un ratito, nos acompaña el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum. Oscar, bienvenido, buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Hablábamos al inicio del programa que se ha despejado la última incógnita en el Frente Amplio. El MPP da el apoyo a Carolina Kösse, pero sobre todas las cosas también, Mujica en definitiva no va a ser candidato, Oscar.
Bueno, efectivamente, después de largas idas y venidas, donde se puede encontrar una colección de cosas que él estaba diciendo que lo iba, también hay otra colección de cosas que siempre dejaba la puerta abierta, la claro. Última, no hace muchos días, bueno, si el Frente Amplio me lo pide, ¿no? Entonces, no es alguien que realmente dijo, señores, me fui, y
claro,
no hay ninguna duda, ¿no?
Es más, Oscar, a todos ustedes, quienes trabajan en la opinión pública, era imposible descartar el nombre de Mujica como opción cuando le preguntaban al electorado, ¿no?
No, siempre había que hacer, sobre todo después que el Frente decidió los cuatro nombres, bueno, estos son los cuatro, bueno, ¿qué pasa si, además, o claro. En lugar de, está este otro, ¿no?
Claro.
Que no es el caso, de hecho, que sea el Partido Nacional, decir, bueno, de repente aparece uno más o no,
sí.
No, acá era, este puede aparecer o no.
Sí.
Bueno, fíjese que la es importante, primero, el último año y medio, digamos, uh-huh. ¿No? Empieza un juego de nombres, que hay un punto clave a fin del año pasado, principios de este, fue entre enero y principios de febrero, que el nombre que aparece es por parte de Mujica, ¿no?
Sí.
De Yamandú Orsi, el
claro.
Intendente Canelones. Y entonces dice, bueno, lo conozco de hace años, le tengo mucha confianza, es un gran compañero, sobre todo es un hombre abierto, de diálogo, y este país precisa este tipo de gente, puede ser un buen candidato. Ahora, salieron muchos periodistas, medios, dijo que apoyaba a Orsi, bueno, justo la única palabra que lo usó fue esa, ¿no?
Claro, sí.
Hizo todos los elogios, dijo que podía ser candidato, pero nunca dijo, yo lo apoyo, no lo dijo.
No, muy picaro. Bueno, y bueno, y después aparecieron otros nombres.
Pero antes había aparecido,
claro.
Primero yo diría, el primer nombre que está muy claro hacia mediados del año pasado y un poco antes fue el de Carolina Kösse,
sí.
¿No?
Uh-huh.
Que parecía casi seguro el apoyo, pero grandes elogios, pues tampoco nunca apareció el explícito yo la apoyo, ¿no?
Uh-huh.
Después hubo una conversación de Mario Vergara, en particular, en que ahí es más lo que dice Mario Vergara que Mujica, y probablemente Mujica le haya dicho a Vergara más o menos lo que dijo públicamente de Orsi y de Carolina,
uh-huh.
Pero siempre faltó el yo lo apoyo, cosa que Vergara dijo que Mujica lo apoyaba,
sí.
Lo cual puede haberlo interpretado por la forma de hablar de Mujica. Pero este año se dieron dos cosas. Primero, cuando Astori a principios
sí.
de año,
uh-huh.
dijo, si la cosa sigue así, y es entre Daniel Martínez y vos, te apoyo a vos, lo dijo públicamente por diciembre, enero, ¿no?
Uh-huh.
Luego, este año, Astori, con él pacta una conversación reservada,
uh-huh.
tan reservada que lo publica el semanario Búsqueda, que se iban a reunir, y después publica lo que dijeron, precipitó lo que se dice la bajada, así, el desestimiento de Astori,
uh-huh.
generando un enojo muy grande en todo el Frente Liberal, se leía hacia Mujica, porque fue como un... Lo vivieron ellos como un destrato, ¿no? Como un manoseo, porque lo que iba a ser reservado para explorar terminó siendo algo público donde Mujica dice, yo, para mí soy el mejor candidato, pero mi gente no te lleva, ¿no?
Claro.
Y en medio de eso, él larga el nombre de primero con Astori y después públicamente, y el nombre Ernesto Murro, y habla con Murro, lo va a ver, y Murro tomó como que era candidato.
Sí, se entusiasma.
Sí. Se emociona, sale a recorrer, incluso sale a buscar interpretaciones de que cuando la Constitución dice que no podía ser candidato había que interpretar lo que podía serlo.
Uh-huh.
E incluso una cosa muy, muy curiosa, precisamente la norma constitucional era para evitar que el Banco Provisional Social fuera una fuente de clientelismo electoral,
uh-huh.
y el primero que sale a apoyarlo es una organización de jubilados y pensionistas.
Sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, claro, toda esta movida entonces, Murro, Cose, Vergara, Astori, nombre girando, Mujica, de alguna manera coqueteando con esos nombres, pero hasta el último momento se mantenía la expectativa de lo que iba a ser finalmente José Mujica, ¿no?
Bueno, claro, hay un momento clave, es el 8 de diciembre, que hacen el Quincho Varela en el oeste de Montevideo, sí, una comida, y yo acá transcribo unos párrafos que dijo: me estoy borrando consciente y deliberadamente, paso a paso, me estoy borrando el candelero de la nomenclatura, no del compromiso y la militancia. Eso no podré dejarlo mientras viva. Muchos no me van a creer, pero esto está resuelto. Para mí esto tiene mucho despedida de una etapa de la vida. No me despido para morir, sino para vivir. Me siento feliz con una asada plantando maíz o removiendo unos zapallos. Ya no soporto más algunas cosas que me han agotado. He llegado al fin, he dado lo que he podido. Esto es así. Se los tengo que confesar a mis amigos, la vida tiene etapas. Probablemente en las próximas elecciones tenga un puesto de relleno para no dejar solo a los compañeros, pero una franja de retirada. No voy a asumir posiciones activas ni nada por el estilo.
Esto fue el 8 de diciembre.
El 8 de diciembre. Y realmente uno lo sintió como muy honesto consigo mismo, más que como una reflexión política, una reflexión interior de tipo existencial, una persona que en ese momento tenía 82 años, ¿no?
Claro, sí, 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 sí. Bueno, de todos modos, dicho esto, tuvo más de una oportunidad, pusiste sobre la mesa que, más allá de los propios deseos de Mujica, este no era del todo dueño de su decisión, que era prisionero de haber construido un mujiquismo que en gran medida precisa de él.
Bueno, sí, eso fue lo que siempre sostuve, y bueno, veremos qué pasa, ¿no? Uh-huh. También lo he dicho respecto a Sanguinetti, a esta altura ya casi es un dato en la realidad que Sanguinetti es candidato. Uh-huh. Por lo menos ya hay cartelería que Sanguinetti 2000, ¿no?
Sí, sí, sí.
No es para que sea candidato a la presidencia del Club Atlético Peñarol.
No, totalmente.
Esa cartelera. Dice, no, pero es para que sea candidato a presidente del Partido Colorado. Me dice el otro día un periodista, digo, primero no existe la presidencia del Partido Colorado. Claro. Existe la Secretaría General. Segundo, no se vota directamente.
Sí, sí,
la vota el Comité Ejecutivo después de la elección que hace la convención.
Bueno, ¿hay mujiquismo sin Mujica?
Bueno, esa es la gran incógnita. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es la historia? El mujiquismo, llamémosle así. Es decir, el MPP pasa a ser dominante entre el Frente Amplio, para citar un momento de cambio. Son las elecciones que llamamos propiamente internas del Frente Amplio de 2012, es decir, cuando se elige el plenario nacional, ¿no?
Uh-huh,
y
sí.
Bueno, y autoridad departamental, etcétera. En ese momento todavía no se elegía la presidencia del Frente Amplio. Vuelve, bueno, a ser la fuerza dominante en las elecciones nacionales internas de 2004 y luego las elecciones nacionales generales de 2004. Ahí es donde obtiene los 6 senadores, repite en las nacionales internas y las nacionales generales de 2009,
sí,
siempre con, bueno, José Mujica como mascarón de proa, ¿no?
Uh-huh.
Pero luego viene cuando empieza a verse qué pasa con el mujiquismo sin Mujica. Uh-huh. 2012, Ernesto Agassi, candidato a la presidencia del Frente Amplio, pierde y sale tercero, que gana Mónica Xavier, segundo Enrique Rubio. Ahí hubo también un juego de Mujica. Yo, mi candidato preferido Enrique Rubio, pero el MPP eligió a Agassi.
Uh-huh.
Y como que apoyaba a uno y al otro, como que dividía los apoyos. Pero luego de esto, viene en junio de 2014, las elecciones nacionales internas, encabezadas por Lucía Topolansky, el expresidente de la República, no puede ser candidato,
uh-huh,
y obtiene el segundo lugar en las nacionales internas, es decir, el mujiquismo, entendido como la lista 609, queda detrás de la 711.
Uh-huh.
Bueno, en mayo de 2015, la misma Lucía Topolansky, candidata a intendente,
sí,
pierde con Daniel Martínez.
Uh-huh.
La carrera por la intendencia. Y en mayo de 2016, en la última prueba del mujiquismo sin Mujica, el Alejandro Pacha Sánchez, diputado, expresidente de la Cámara de Diputados, pierde las elecciones por la presidencia del Frente Amplio con Javier Miranda. Ahí sale segundo y además Javier Miranda no logra duplicar al segundo y al tercero como si había hecho Mónica Xavier, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Que hay dos derrotas, es decir, la de las internas propiamente del Frente y las nacionales internas, luego las otras dos, intendencia y nuevamente internas del Frente, sí. Y en el medio, elecciones nacionales, José Mujica, primer titular al Senado, encabeza la lista del Senado de la 609, no puede ser candidato a presidente, porque era el presidente, pero además todo el Frente votaba a Tabaré Vázquez, y otra vez vuelve a ser la fuerza dominante y con 6 senadores. Esto estaba marcando dos tipos de comportamiento electoral, llamémosle del mujiquismo, para con él y sin él. Y lo otro es que es la gran incógnita, bueno, alguna vez se va a dar que se rompa la regla que se viene ahora, y ojo que uno podría dar muchos ejemplos del exterior también.
Sí.
No solo Mujica no logra transferir su liderazgo, tampoco en dos ocasiones lo pudo hacer Sanguinetti, con Tarigo y con Hierro López.
Cierto.
Que en ambas ganó Jorge Valle. Luis Alberto Lacalle Herrera no pudo imponer su candidato dentro del Partido Nacional, el más votado fue Volonté, y en ese entonces era Juan Andrés Ramírez el de Lacalle. Valle Ibáñez, Jorge Valle, no pudo imponer su candidato, pero si vamos mucho más atrás, un siglo atrás, Valle y Ordóñez tampoco puso su candidato. La única excepción en Uruguay fue la de Luis Valle en el 50, hablando de elecciones populares, sí. Que su candidato Andrés Martínez Trueba y resulta elegido.
Sí. O sea que, a ver, ya vemos lo que es el MPP, la 609, con Mujica encabezando y sin él, y con los nombres que él sugiere o acompaña. Ahora, ¿qué va a hacer de Mujica desde el punto de vista electoral personal? Vos repasabas antes aquello de un puesto de relleno para no dejar solos a los compañeros.
Bueno, él antes, entre otras cosas también, había dado señales que, bueno, capaz que podía ser candidato presidencial si podía elegir el compañero de fórmula. Sí. La última fue que si el Frente Amplio se lo pedía, en algún momento dijo que podía ser candidato a vice. Bueno, ahora ha alargado algunas opciones. No, yo puedo encabezar la lista a lo que se llama técnicamente la organización, el organismo deliberativo nacional, que popularmente se dice la convención, que se elige el 30 de junio, ¿no?
Sí.
Está
sí.
Perfecto, eso es
sí, se elige en la elección interna.
Es casi simbólico, porque realmente, sobre todo en el Frente Amplio, sí. Porque la elección real de vice la hace el plenario y no la, la convención. Pero bueno, que podría encabezar el Senado o ir al Senado, que podía encabezar diputados, que estas son algunas de las opciones. El tema es cuánto el que aparezca Mujica dentro de la lista, pero no a la cabeza, o a la cabeza, que sean diputados o sean en el Senado. Pues si encabeza diputados, ¿qué es? ¿En los 19 departamentos o trata de transferir su prestigio en votos solo en Montevideo?
Hay una incógnita ahí todavía.
Acá viene una incógnita que no es nada menor, ¿no?
No, para nada. Ahora, el movimiento de participación popular en sí, en algún momento se mencionó que podía dar apoyo para otros candidatos, se llegó a hablar de que podía apoyar a los cuatro, una forma simbólica en esta primera etapa. Bueno, finalmente se inclina por Cosse.
Sí, lo del apoyar a los cuatro tenía un primer escollo nada menor, que no es político, sino jurídico, formal. Es que la ley que reglamenta las elecciones nacionales internas establece que ninguna persona puede ser candidato más de una lista que apoya diferentes candidatos presidenciales. Por lo tanto, no puede haber una lista de la 609 encabezada por Mujica, Lucía Topolansky, Bonomi, detrás de Vergara, detrás de Cosse, detrás de Daniel Martínez, detrás de Andrade. Entonces, si hacían eso para apoyar a los cuatro, tenían que presentar cuatro listas con nombres distintas cada uno. Entonces, o esa lista la hacen a sorteo, lo cual queda medio entreverado, o que cada cual elige y terminan dividiendo al MPP en cuatro. Después que se hicieron cuatro listas, vaya a unificar, ¿no?
Sí.
Claro. Entonces, ya eso redujo la posibilidad de esa opción. Y de elegir a alguien había, sí, claramente entre el MPP, un grupo importante que estaba muy entusiasmado con Andrade, había otro grupo entusiasmado menor con Vergara. Lo que era claro era un rechazo a Daniel Martínez, porque yo sintieron que Daniel Martínez tuvo una actitud muy despectiva, despreciativa hacia el MPP, así como Mujica lo había tenido hacia Astori. Cuando se habló de la posibilidad de un entendimiento, bueno, dijo públicamente, yo no voy a hacer acuerdos. Y después señaló incluso, que es para otro tema para analizar, que él maneja, que él piensa llevar, de ser elegido presidente, un estilo personalista de conducción del gobierno, con un gabinete que no va a buscar equilibrios políticos, ¿no? Es decir, él ahí quedó muy cerrada la puerta, sí, por, digamos, elementos afectivos y elementos racionales, ¿no?
Bien, Oscar, entonces, volviendo al principio, el MPP respalda la candidatura de Carolina Conce, y entonces ahora ha quedado más o menos ya distribuidos todos los apoyos hacia la interna del Frente Amplio entre los cuatro candidatos. ¿Cómo impacta esto?
Bueno, acá es, primero, el problema de algo que larga, llamemos de atrás o tarde, en el sentido, digo, no tarde para la elección, digo, para lo que estamos viendo de presente, porque una cosa era Carolina Conce con su propia fuerza, sus propias virtudes, y otra cosa es Carolina Conce con el MPP y la 609 atrás. Entonces, hay que ver cómo impacta esto. Está esa historia negativa que voy a contar del mujiquismo sin Mujica. Está, sí, lo que es una formidable estructura política en todo el país, con inserción territorial e inserción social. Y sí, esto logra, que sería el primer objetivo, una polarización Daniel Martínez-Carolina Conce, claro, dentro del Frente Amplio, o no lo logra. La incógnita, que esto se va a despejar al pasar el verano recién,
claro,
cuando, porque prácticamente Carolina Conce, votada en el Congreso junto con los Daniel Martínez, Óscar Andrade y Mario Vergara, y enseguida viene casi la fiesta, sí, y además sí, el Frente tiene nada menos que el plenario para decidir tema Raúl Chendic, Leonardo de León y otros.
Sí, habrá que esperar después del verano.
Y entonces después del verano ver cómo impacta, y de alguna manera uno diría, cómo se conforma la competencia interna del Frente Amplio. Es un candidato dominante y tres desafiantes, o hay una polarización y queda un dos y dos. ¿No? El juego de tríadas, tres compitiendo iguales, en general es transitorio, nunca se sostiene, esto es como una regla de ciencia política, nunca se sostiene largo tiempo, ¿no?
Bueno, hay mucho para ver ahí por delante, entonces. Oscar, ¿dejamos por acá hoy?
Exacto.
Muchísimas gracias, Oscar Bottinelli. Un abrazo.
Un abrazo igualmente.
Hasta pronto.